Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Los peruanos no sabían anoche quién será su nuevo presidente. Roberto Sánchez le sacaba una ventaja ínfima a Keiko Fujimori. ¿Se mantendrá?
Miles de personas han seguido en España la visita del Papa León XIV, que ayer pronunció un discurso histórico. ¿Cómo se explica el fenómeno?
Un artículo de The New York Times dice que, para ser secretario de Estado, Marco Rubio cambió su forma de pensar. ¿Cómo es la historia?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es martes 9 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Anoche, al momento de cerrar este podcast, no se sabía quién será el nuevo presidente del Perú. Los dos candidatos, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se disputaban cada voto. La diferencia era mínima.
Contabilizadas casi el 95% de las mesas, Roberto Sánchez tenía el 50,1% del apoyo popular y Keiko Fujimori el 49,8%. Él había recibido 8.864.748 votos, con lo cual su ventaja sobre la aspirante de Fuerza Popular era de algo más de 37.000 papeletas.
Roberto Sánchez es un psicólogo que fue ministro del presidente Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión por intentar cerrar el Congreso en 2022. Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, fue diputada. Ambos hablaron el domingo.
Este día de la bandera nacional, este día de la dignidad, este día del pueblo empieza, hermanos y hermanas, el hito constructivo para acabar con el pacto mafioso que se ha apropiado de nuestro gobierno.
Se necesita contar cada una de las actas. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Él ha señalado que va a respetar el resultado oficial. Y este se producirá después de que se contabilicen el 100% de las actas.
Lo que muchos se preguntaban en las últimas horas es si la ventaja del izquierdista Sánchez sobre la derechista Fujimori se va a mantener. Hablamos anoche en Lima con Eduardo D'Argent, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
La diferencia, creo, todavía no es definitiva porque quedan dos grupos de votos todavía por contarse. Primero, todavía queda voto peruano que va a llegar y que probablemente beneficie a Sánchez, voto de alguna de las regiones alejadas donde Sánchez gana por bastante. Pero hay dos bolsas de votos que deberían entrar favoreciendo a Keiko Fujimori. Una, el extranjero, donde han votado, se menciona un porcentaje un poco menor que en la primera vuelta, pero que igual es importante para ella. Y dos, se han impugnado una serie de actas, un número importante, que hay una mayoría de esas actas que son de Lima y que deberían también favorecer a Fujimori. Entonces, eso no quiere decir que vaya a ganar Fujimori, pero está todavía todo muy, muy apretado como para declarar un ganador. Probablemente tengamos una victoria de uno de los dos, pero por un porcentaje bajo, ¿no? Entonces, toca seguir esperando.
Desde el sábado pasado, las noticias en España han tenido un gran protagonista, el Papa León XIV, el jefe de la Iglesia Católica, que fue elegido como tal hace poco más de un año. Empezó su viaje en Madrid, hoy estará en Barcelona y luego volará a las Islas Canarias.
En la capital, el Papa fue recibido por el rey Felipe VI. Luego rezó con una multitud de jóvenes. Un día después, el domingo, dio en la mañana una misa en la Plaza de Cibeles a la que asistieron, 1.200.000 personas. En la tarde, se reunió con el mundo del arte y el deporte.
Ayer, lunes, Robert Prevost, así es el nombre de este obispo nacido hace 70 años en Chicago y que vivió en el Perú, habló ante el Congreso de los Diputados. En un discurso memorable hizo una defensa de los inmigrantes, la mayoría de los cuales vienen aquí de América Latina.
Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos.
El Papa también recordó cómo hace 500 años, en la Universidad de Salamanca, los académicos reivindicaron la dignidad del ser humano y los límites morales del poder. El pontífice dijo asimismo que los políticos están obligados a evitar algo que a muchos les gusta en campaña, la polarización.
Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio, la discrepancia no conlleva humillación.
El discurso fue tan impactante que el aplauso del auditorio en pie duró 7 minutos. Solo paró cuando el Papa se marchó. Hoy el pontífice inaugurará en Barcelona la Torre Jesucristo de la Sagrada Familia, templo del arquitecto Antoni Gaudí, que se empezó a construir en 1882.
¿Cómo entender la visita de León XIV a España, donde miles de personas, desafiando el calor, han salido a las calles y llenado los estadios para verlo? Hablamos ayer en Sevilla con el periodista Sandro Pozzi, excorresponsal en Nueva York y experto en temas internacionales.
Pues mira, diría que es la gran puesta de largo del actual Papa. Es verdad que ya estuvo en África recientemente, pero en España es como un gran altavoz, no solo porque sea un país europeo, sino por la lengua y por ese vínculo que tiene con América Latina. Estas visitas papales son realmente un gesto de cercanía hacia los ciudadanos de un determinado país, una determinada región, pero hay que centrarse en su discurso y hay un hilo conductor muy claro. Es el concepto de la persona humana, el derecho universal de tener una vida digna. Eso es lo que hace del pegamento para hablar de otras cuestiones que son mucho más sensibles y también más controvertidas, en este caso en el de la migración. Hay que recordar que el Papa Francisco marcó su pontificado con la visita a Lampedusa para tratar la cuestión de la migración. Pues bien, Prevost lo va a hacer ahora con las Islas Canarias. Es lo que busca es lanzar un mensaje de que la respuesta al reto de la migración debe mirar a las personas. Es un mensaje de encuentro, de diálogo, pero sobre todo de respeto. También señalar que esto es lo que precisamente explica que cientos de miles de personas se hayan lanzado estos días en Madrid, Barcelona, a las calles para verles, aunque sea de lejos, en el Papa Móvil. Prevost es un desconocido todavía, solo lleva un año de papado. Y lo que busca la gente ahora mismo es un líder que exprese valores comunes y que tome distancia a la hora de normalizar el enfrentamiento que estamos viendo aquí en Europa, en España y en Estados Unidos en la política.
El jueves de la semana pasada, el diario The New York Times publicó sobre el secretario de Estado de Estados Unidos un artículo que ha dado mucho de qué hablar. Se titula How long can Marco Rubio keep this up? Es decir, ¿Cuánto tiempo puede seguir así Marco Rubio?
El artículo fue escrito por Manuel Roig Francia, antiguo periodista de The Washington Post y autor en 2012 de una biografía del secretario de Estado, y lo que argumenta es que, si hoy Rubio es un hombre próximo al presidente Donald Trump, hace un tiempo lo criticaba duramente.
En la campaña presidencial de 2015, por ejemplo, Marco Rubio, en un debate presidencial televisado, llegó a decirle a Trump que si en caso de ser presidente construía el muro en la frontera con México, lo haría con inmigrantes indocumentados, tal como hizo con la Torre Trump en la Quinta Avenida de Nueva York.
Trump le contestó. Dijo que alguna vez Rubio compró una casa por $179,000 y se la vendió a un lobista por $380,000 y que el entonces senador aprobó una ley. Rubio contraatacó. Dijo que si Trump no hubiera heredado $200 millones, estaría vendiendo relojes en Manhattan.
If he builds the wall the way he built Trump Towers, he'll be using illegal immigrant labor to do it. The second...
So cute. Such a cute soundbite. But here's the guy that buys a house for $179,000. He sells it to a lobbyist who's probably here for $380,000, and then legislation is passed. You tell me about this guy. This is what we're going to have.
Here's the guy
president.
That inherited $200 million. If he hadn't inherited $200 million, you know where Donald Trump would be right now?
No.
Watches in Manhattan.
Marco Rubio nació en Miami hace 55 años. Fue senador por la Florida hasta ser nombrado en la Secretaría de Estado. Además, es consejero de Seguridad Nacional de Trump. Hoy en día, muchos creen que busca el respaldo de su jefe para lanzarse a la presidencia.
¿Por qué razón decidió el periodista Manuel Roig Francia escribir este artículo sobre Marco Rubio, que ha sido uno de los más leídos en The New York Times en los últimos días? Para saberlo, hablamos con él ayer en Washington, D.C.
Pues mire, cuando estamos hablando de Marco Rubio, te puedo decir que estamos hablando de un político camaleón, pero hay algo distinto. Hay muchos políticos que son camaleones, pero después de 2 décadas de estudiar todo lo que es Marco Rubio, yo creo que hay algo más profundo que debemos entender. Y eso es que Marco siempre ha tenido una gana muy fuerte de ser miembro de un grupo. Te doy unos ejemplos. Recuerdas que él nació en Miami. Era un niño católico y la familia se fue a vivir en Las Vegas. Y allí en Las Vegas estaban rodeados de mormones. Y el niño, queriendo ser parte de eso, se fue bautizado en la iglesia mormón. Al regresar a Miami, convirtió otra vez a ser católico. En Miami estaban rodeados de cubanos de la comunidad de exilio. Y queriendo ser miembro de eso, se empezaba a decir que su familia tenía que salir de la isla de Cuba por Castro. Claro, las personas allí en Miami estaban diciendo eso también, pero eso era una historia falsa. Y ya sabemos eso sobre las investigaciones que hicimos en el Washington Post. Entonces, un político camaleón, pero un político que tiene la gana de ser miembro de algo. Y por eso yo creo que él ahora está tratando con tanto esfuerzo de ser miembro de MAGA y Trump.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Irán e Israel dejaron de atacarse ayer mutuamente luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Hasta ahora, ha sido imposible parar una guerra que llevó más de 100 días. Empezó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los esfuerzos del presidente estadounidense por llegar a un acuerdo con el régimen de los ayatolás en Teherán no han fructificado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió ayer a la entrevista del domingo con el famoso programa Meet the Press de la cadena NBC, que él interrumpió abruptamente. Se desarrollaba en Wisconsin con la presentadora Kristen Welker, y cuando ella le dijo que no había indicios de fraude en las elecciones de California, él la llamó corrupta y estúpida y se marchó. Ayer, Trump dijo que el lío fue que como estaba lloviendo, él se enfadó un poco, pero que pasaron un buen rato.
Because it was raining, I got a little bit angry at them. I was not happy with them, but we had a good time.
Ayer, al momento de cerrar este podcast, el Servicio Meteorológico de México avisó que la tormenta tropical Boris se acercaba a las costas del estado de Guerrero, en el Pacífico. Sus vientos eran de 75 kilómetros por hora y podrían afectar también desde hoy a los estados de Michoacán y Oaxaca. De momento, nada indica que el mal tiempo llegue a complicar la celebración del segundo partido del Mundial de Fútbol en el estado de Jalisco, el jueves en Guadalajara, entre Corea del Sur y la República Checa.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.